Bueno, buenas noches, estimados, ¿cómo les va?
Muy bien.
Bien, Charlie. Todo tranquilo. Bueno, a mi derecha tengo a Ezequiel Ligrandi, más conocido como Cuervo.
¿Ese soy yo?
Sí, señor. Hay gente que está escuchando del otro lado y que no te conoce.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ezequiel. Tengo al lado a Charlie.
Charlie
bueno, Kafka.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, porque pueden estar escuchándonos en el transcurso de la vida de cada uno.
Momento,
igual, sí, básicamente acá son buenos días casi.
Buenos días.
Sí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No sabemos cuándo lo pueden estar escuchando.
Tarde o temprano. Sí, sí.
En una de esas.
Nunca es tarde, igual.
No, siempre se puede escuchar porque este programa se trata de eso, de que sea algo que en cualquier momento puedas escuchar. Por eso es está subido a iVoox, por eso lo estás escuchando desde tu celular, desde tu MP3, desde tu casa. En cualquier momento que tengas un ratito nos puedes estar escuchando. Y si no lo puedes hacer por acá, podés buscarnos en internet. ¿A dónde, por ejemplo, ese?
Bueno, podés buscarnos en la página, que la página es ladovg.com.ar. Esto es Pausa VG, que es el podcast de la página de Lado VG, como dijo Charlie. Y si no, nos podés buscar también en Twitter, @LadoVG.
Correcto.
Facebook, la página es Lado VG.
www.facebook.com/LadoVG.
Y si no, el contacto de mail
es info.ladovg@gmail.com.
Exactamente.
Temporariamente. Alguno más lindo, obviamente. Algo más
importante. Recordemos que esto es una prueba piloto, que estamos empezando, que estamos conociéndonos entre todos. Uh-huh. En base a lo que tengamos como respuesta de parte suya, mis queridos, amados, amigos, familia, oyentes, desconocidos, veremos cómo sigue todo esto.
Si la idea es chequear más o menos el feedback de la gente a través de las redes sociales que les pasaron acá los compañeros. Y
compañero, ya me salió el
sí,
que
sí,
onda. Compañero.
No, la idea es esa. La idea es ir tomando contacto con ustedes y también entre nosotros, conociéndonos en esta etapa, porque ya nos conocemos de la vida anterior a este momento que estamos ahora compartiendo. Y nada, bueno, compartir un lindo momento con ustedes, básicamente es eso.
Tal cual, ver qué les gusta, ver qué no les gusta. Nosotros vamos a tratar de poner lo mejor que tengamos de parte nuestra. La idea es informarlos un poquito con las noticias de las semanas. Digo de las semanas porque vamos a tratar de recopilar información durante 15 días y volcarles lo mejor o lo más importante, lo más relevante que haya pasado en lo que es el mundo de videojuegos. Tiraremos en algún momento algunas secciones como tips, consejos, novedades, curiosidades, historias, ¿por qué no? Tenemos mucho para contarles y queremos que sea de la mejor manera posible. Dicho todo esto, hecha la presentación oficial, vamos a tratar el primer tema del primer programa de la primera temporada de nuestro primer, ya dije muchas veces,
piloto,
¿no? Piloto. Gracias, Charlo.
Ahí va.
Ese, ¿qué tenés para contarme una breve noticia de esta semana? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué anduviste averiguando? ¿Qué sabés?
Lo que más me sorprendió a nivel global de los juegos,
sí,
es el tema de que China se va a abrir el mundo de las consolas masivas, o sea, de las más conocidas para nosotros, que serían PlayStation, Xbox, Wii.
Vos me estás diciendo, perdón mi ignorancia, ¿no? Pero que en China no se importaban este tipo de consolas. O sea, yo le preguntaba al chino del super, le decía, Nero, me compré el GTA para Play 3. El chino me decía, moneda, Play 3.
Nintendo.
Nintendo en todo caso.
Nintendo también, puede ser, pero no, creo que Nintendo no llegaba, era Nintendo. Básicamente sí, no llegaban al mercado que tenemos acceso a nosotros, uh-huh, o en cualquier región del mundo que no sea China.
O sea que estaba, por una cuestión gubernamental o política, prohibida la venta de consolas.
En el año 2000 se había impedido la comercialización de consolas,
sí,
en ese territorio.
Sí.
Por parte del gobierno, para prevenir posibles efectos negativos que los videojuegos podían tener en el desarrollo físico, uh-huh, y mental de los más pequeños.
Sí, está bien. O sea que los chicos, la gente de China pensaba políticamente que si veían a un chico jugando un juego de carreras iba a ser mejor conductor de Fórmula 1.
Convengamos que los chinos son tipos
bastante
conservadores, claro, bastante, claro, es una sociedad bastante vista mucho de la nuestra.
Claro.
Y hasta donde yo sé, las consolas no llegaban de manera oficial. Llegaban, uh-huh, seguramente productos chinos que no llegan a nosotros, como puede ser un iPhone chino.
Sí, 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 uno que pide.
Ese tipo de cosas, claro, llegaban a ellos.
Claro, o sea, que
miles de consolas,
claro,
pero chinas.
Claro. O sea, que
no oficiales.
El rédito, o sea, la inversión, lo que uno compraba, no iba.
Las regalías no iban para, claro, Nintendo, Sony, claro, Microsoft, ¿no?
Sino que para el kiosquito que tenga el visto chino que lo haya hecho tal cual. Como siempre, ¿no? Los chinos reinventando el mundo.
Conquistándolo
de a poco. Sí, sí, sí. ¿No? Haciendo lo que la. Bueno, está muy bien, está muy bien. Esperemos que esto se. Bueno, es una buena noticia.
En un momento que no todo es color de rosa, porque en realidad van a tener como una moderación sobre los juegos que van a llegar o no
a China.
Ok, vos me decís que ahora van a tener Barbie y las princesas mágicas.
Claro, Barbie va a tener ojos chinos, pero además de eso...
hay una Barbie igual con ojos chinos,
sí,
¿no?
Hay Barbie hay de todas las naciones y etnias posibles.
Sí, se me imaginaba.
Básicamente, el que va a imponer la restricción o la moderación sobre los juegos va a ser el Ministerio de Cultura chino.
Sí.
Agarrate, Catalina.
Exacto. Y ver si realmente el juego puede ser perjudicial o no para la educación.
Ah, van a quedar dos juegos más o menos.
Para la sociedad.
Claro, sí, únicamente posibles para jugar.
Uh-huh. Así que, nada, bastante importante porque pensar que son 1.300 millones de chinos.
Son una banda. Son
y
una banda.
Pueden alterar el mercado, y más ahora que estamos próximos a la nueva generación de consolas.
Tal cual.
Sí.
Tal cual. Tal cual.
Claro que sí.
Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad es muy interesante. Después seguramente vamos a ver cómo va a evolucionar esto en los próximos años. No creo que se dé de un día para otro, pero sí estaría bueno ir viendo cómo se va dando. Justamente las cosas como se van dando, como se dio esta semana, y en realidad hace ya dos semanas, fue el lanzamiento de Grand Theft Auto V, ¿no? Un juego extremadamente esperado que generó un hype de la reputísima madre que nunca antes...
De hecho, no sé si tenemos ahí el dato, pero habría vendido banda.
800 millones en el primer día.
En 3 días había alcanzado la cifra de los 1.000 millones.
Y esa cifra la había alcanzado Modern Warfare 3, que había entrado al libro récord de los Guinness, por haberla hecho en 15 días. Mirá cómo le pintó la cara al GTA que en 3 días hizo lo que el Modern Warfare.
Salir en PC, únicamente en Play 3.
Dos consolas. En dos consolas le pintó la cara. Yo estoy esperando mi juego, así como, tenemos un pequeño inconveniente, se ve con los paquetes que vienen de afuera. Igual yo compro todo.
Ya va a llegar.
Sí, claro. Mientras espero, mientras mis ansias me carcomen por jugar, estuve investigando la parte de la plataforma online, no en el juego, sino por fuera del juego. Rockstar invirtió una cantidad de guita importante en hacer el juego, todos sabemos que es uno de los juegos más caros de la historia, de la industria.
Sí.
Y se ve que no solo escatimó en esa sección, o sea, en hacer el juego, sino en la parte que lo rodea. Social Club o socialclub.rockstargames.com es increíble.
Esa plataforma ya estaba funcionando con Max Payne 3.
Correcto.
Con Max Payne 3, con GTA 4.
Correcto.
O sea, fueron, yo calculo, ¿no? GTA 4 pilotos.
Sí.
De alguna manera. Que desembocaron. Bueno, seguramente Red Dead Redemption algo
tenía. Algo tenía. La parte de eventos lo tenía.
Max Payne lo tenía. Y seguramente desembocó.
En lo que tenemos
en
hoy.
Lo que tenemos.
Hoy. Tiene muchas cosas, tiene muchas cosas. Algunas de las cosas que me llamaron poderosamente la atención y que están muy bien logradas, uno se registra, ¿no? Con su cuenta. Obviamente tiene que tener. No es necesario, pero lo ideal es que tengas un juego de Rockstar como para que tenga sentido.
No puedes registrarte sin tener el juego
exactamente,
en la web.
En la página web. Una vez que te registras, yo me registré por mail y después encuentro que podés vincular cuentas. Hoy por hoy. Casi todos los servicios web te dicen, bueno, autenticate con Wink, con Facebook, autenticate con...
O sea, puedes vincular redes sociales a tu perfil de Rockstar.
De una manera bastante particular. Supongamos que vos tenés juegos de Rockstar, yo tengo juegos de Rockstar. Los dos los tenemos como amigos en Facebook.
Sí.
Por ejemplo, si yo vinculo mi cuenta de Facebook, me van a traer todos mis amigos que tengan cuenta en Rockstar. Entonces, con dos clics... ya te invito como amigo de Rockstar.
O sea, yo vinculo Facebook con mi Rockstar,
¿sí?
Vos vinculas tu Facebook con tu Rockstar,
¿sí?
Y como que de alguna manera se
aglomeran. Exactamente. Ahora, imagínate eso, pero llévalo a la cuarta potencia, porque tiene Facebook, Twitter, PSN, Xbox Gold, Nintendo DS, y seguramente me falta alguna más. Yo vinculé 4 cuentas.
Sí. Agarra Nintendo DS.
Te agarra Nintendo DS.
O Chinatown Wars, alguna de esas, seguramente.
Alguna de esas. Tenemos claro si DS o 3DS. Alguna de las dos que permita la vinculación con Nintendo. Yo vinculé 4 cuentas: la de Facebook, la de Rockstar, la de PSN y la de Twitter. Tenía la parte de importar amigos, le di importar y me trajo de mis distintas redes sociales todos mis amigos que tenían o GTA o algún juego de Rockstar.
Ajá.
Y como tenía la lista de amigos, le di invitar. Como para invitarle la invitación de amigos vía Facebook.
Sí.
Y automáticamente los aceptó. No es que tuve que ir a mi PlayStation, apretar el botón de PC, buscar a alguien que tenga el juego e invitarlo mágicamente.
O sea, se deduce que el día que vos accedas de tu Rockstar, de tu Play,
sí,
vas a tener esos amigos en un modo online de...
Exactamente, o sea, dentro del juego ya los voy a tener. De hecho, ya armé Crews, que es el otro tema para contarles, que son como, bueno, una especie de clanes, ¿no? Una especie de agrupación de gente dentro del juego. Sí. La parte de Crews, que es la parte de gente, o como bien digo, de clanes, permite que, bueno, haya una jerarquía dentro del clan, es algo que se implementa ahora, hay distintos roles adentro del clan. El clan se hace invitando amigos, más que nada, o sea, vos sos mi amigo, se crea una crew, se invita a gente y se define, el que creó esa crew, define qué rol le corresponde al primero que llega. Si el primero que llega es de la parte más baja, o sea, son los peones, digamos, del ajedrez, no pueden hacer nada, no tienen ningún tipo de gestión.
Sí.
Pero tienen hasta 5 niveles de jerarquía, de peón hasta el que lo creó, pasando por niveles intermedios.
Es como el Brotherhood, por así decirlo.
Exactamente.
Una cosa así.
Exactamente. Entonces, entre nosotros, como que tenemos un organigrama dentro de lo que es la crew, dentro de lo que es el clan, y hay una mucha mejor gestión. No es que somos todos peones, ni somos todos reyes.
¿Y vos crees que eso da como para competitivo, ponele?
Lo van a incluir de tal manera que se permita la competitividad. O sea, Rockstar le da mucha bola a la plataforma, pero mucha bola. A tal punto de que subieron un episodio de Mythbusters, la gente de YouTube que desmitifica, bueno, ciertos mitos, valga la redundancia,
sí,
que
sí,
lo hacen con un montón de juegos. Mythbusters hizo un par de cosas, un par de episodios, sí, hizo creo que 2 episodios desmitificando 5 o 6 temas, y Rockstar decidió subirlo. Entonces vos entras a la web de Rockstar y ves el video de Mythbuster conjunto con videos de aficionados,
sí,
conjunto con gente que está jugando el juego, se saca una foto en el juego y la sube.
Eso es buenísimo.
Eso es genial, porque tienen como una especie de Instagram adentro de su plataforma. Y lo que es más sorprendente, o lo que más me llamó la atención, que es una virtudez, pero me llamó mucho la atención, es lifeinvader.com. Una web completamente ajena, porque es otra URL, pero que sí, es un Facebook propio de Los Santos.
Ese yo tomé contacto con el modo, digamos, offline.
Sí.
No llegué a eso,
sí,
pero lo que vi es que tiene mucha vinculación con el hecho de que vos, por ejemplo, podés sacarte una foto.
Sí.
Podés sacarte lo que sería un autorretrato con,
sí,
la cámara delantera.
Sí, la selfie, digamos.
Claro, y vos te pones adelante de X cosa,
sí,
y te sacas una foto.
Sí.
Y por todo... Los Santos o por lo que sea.
Sí, en cualquier lugar.
Lo subí directamente a la PCN. Lo
se sube directamente a la parte de Social Club. O sea, se sube a Rockstar.
Ajá.
Entonces vos, en la parte, cuando entras a la web de Rockstar, hay una sección que es dedicada para fotos y ves fotos de gente de todo el mundo que fue subiendo, con comentarios y con likes, como es en Facebook.
Ajá.
La parte de Life Invader que te mencionaba es un Facebook aparte. Vos entrás...
Life Invader,
sí, valga, obviamente el humor siempre, sí, del Rockstar, sí, sí. Invadir tu vida nunca fue más productiva y cosas así. Una vez que entras por URL, o sea, hablan en su navegador www.lifeinvader.com y aleatoriamente te manda una página que es de Los Santos, supongamos la parte de 7up de Los Santos, la marca,
sí,
7up de Los Santos, que creo que es
la parodia.
Sprout, o una
tiene una
así,
parodia de casi todo, en este caso de gaseosas.
En este caso de gaseosas, como puede haber de autos, como está el de Ammunition,
sí,
que es para comprar armas. Si vos seguís a esa página, como seguís en Facebook, te dan un descuento del 10%. Esta vez el botón no es seguir, sino es stalkear. O sea,
sería
acosar.
Claro, sería como el me gusta.
Exactamente.
Digamos.
El en realidad es el seguir, o sea, vos seguís a esa página, a esa empresa, porque
sí,
son empresas, y te dan un descuento del 10%, del 15%, algún beneficio, alguna promo, suben fotos, tienen comentarios, hay de todo. No se pierdan lifeinvader.com si juegan GTA, y sobre todo si juegan GTA Online, porque van a obtener muchos beneficios de ahí. Y es haciendo un par de clics. Algo realmente sencillo y que está muy bien logrado.
Claro, porque de hecho,
bien logrado,
por lo que había visto yo en el GTA, tenés tanta diversidad para gastar lo que vas ganando,
sí,
en los atracos y demás, que vas desde las armas, vas desde los tatuajes, vas desde las casas, propiedades,
de todo,
departamentos, hangares para los aviones.
Uh-huh.
O sea, llega un punto que vos decís, bueno, tengo cantidad de guita, no sé en qué gastarla, terminás gastándola en cualquier boludez.
Claro.
Que terminás gastándola en cualquier boludez, terminás quedándote en cero y de repente vas a juntar de vuelta.
Sí.
Y esto que decís vos, está bueno que se vincule tanto la vida real o lo que sería la vida real con el juego.
Es
alucinante.
Sí, tratan de llevarlo lo más real posible, digamos. Un detallecito aparte es la edición de emblemas de la crew de los pelotones, que es prácticamente un Photoshop reducido. Pero es un Photoshop adentro para crear un emblema con capas y efectos y todo lo que. Estoy diciendo un Photoshop como una herramienta que todos conocemos que maneja hoy. Así que, nada, es excelente lo que logró hacer Rockstar con esto.
Mi única pregunta es si puedo sacar una foto en bolas y subirla a Life
in Bad. Sí, vas a poder. Ah, hay mucho de ese tipo, así que navegá un cacho por la parte de las fotos y vas a ver todo lo que hay para todo lo que la gente fue sacando.
Entonces a la espera del juego.
Sí, no sí, llegó, por ahora estoy esperando. Sí, estamos viendo lo de afuera,
solo manejas.
Sí. Cuando llegue vamos a retomar este tema con cosas que encontremos, con algunos consejillos.
Un saludo a Carlos Argentino.
Por supuesto.
Estamos esperando.
Siempre,
amigos.
Siempre. ¿Cómo los queremos, chicos?
Bueno, si les parece, vamos a unas noticias y volvemos con más programa enseguida.
Flash BG.
Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de Assassin's Creed Heritage Collection en exclusiva para Europa. Esta colección incluye el Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Game of the Year con los DLC, La Batalla de Forli y La Hoguera de las Vanidades, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelation y Assassin's Creed 3. Disponible en PlayStation, Xbox 360 y PC a partir del 7 de noviembre. Se desmintió por ahora el desarrollo del Half-Life 3. Luego de que recientemente se esparciera el rumor de que Valve había registrado la marca en Europa, los sueños de muchos fans acaban de ser destrozados. De acuerdo con la información de Valve Time, ya está confirmado que esto es falso. Esto ha sido removido de la oficina de registro de marcas de la Unión Europea. Se especula que en realidad se trató de un registro efímero en el sitio web, quizá una broma para generar el revuelo. Valve revela las especificaciones de su prototipo Steam Machine, que enviará a 300 usuarios a finales de este año. Por lo que se sabe, esta Steam Machine es completamente actualizable. CPU, GPU, disco duro e incluso la placa base pueden ser sustituidas. Las especificaciones para la beta de hardware son GPU, algunas unidades con NVIDIA Titan y otras con GTX 780, GTX 760 o GTX 660. CPU, algunas equiparán un Intel i7 4770 y otras un i5 4570 o un i3. RAM, 16 GB DDR3, 1600 MHz para el CPU y 3 GB DDR5 para el GPU. De almacenamiento, o serán 1 Tera y 8 GB híbridos SSHD. La fuente de alimentación interna será de 450 watts 80 plus cold. Para más información sobre estas y otras noticias, visita el sitio del podcast www.ladobg.com.ar.
retomo ahora con el tema, volvemos, digamos, nosotros a charlar con el tema de Battlefield en mi caso. Battlefield es una saga que, como acá mis amigos saben, yo tuve la suerte de arrancar con Bad Company 2.
Son de los míos, sí.
Arranqué por suerte con Bad Company 2 en PC. En ese caso, en ese momento, vía Steam. Y la verdad que creo que fue uno de los pocos que compró Vietnam.
Sí.
O sea, me quedé solito ahí jugando en Vietnam, que me encantó Vietnam.
Uno,
pero
uno, era uno de los grandes
el único salame que lo compró junto con otro,
otro, claro,
otro amigo.
Sí.
Juegazo, DLC de la hostia. Que tenías a Creed, me acuerdo. Tenías al tanque y tenías el. No, no, bueno.
Era muy, muy buen juego Bad Company 2, no solo para PC, sino que su versión de consolas. También estaba a la par de, bueno, no es que decías, ah, pero esto
no había la diferencia que hay hoy.
Exactamente.
En Battlefield.
Exactamente.
Bueno, pasé a Battlefield 3. Todo el, la gente que no lo conoce, bueno, Battlefield 3 es un shooter bélico.
FPS.
Un FPS sí, bélico.
Person shooter.
El cual hace como medio competencia o a pal y pal ahí con Call of Duty. Y Battlefield es una saga que te presenta diversas ramas comparándolo con Call of Duty, uh-huh, en cuanto a que los mapas suelen ser un poco más grandes,
sí,
tenés diversidad de objetivos, sí, tenés diversidad de
es
armas,
sí,
y vehículos.
Sí, bueno. Sí.
O sea, es un, yo, personalmente, en ese sentido,
uh-huh,
es mucho más amplio.
Por supuesto. Además, es un juego que tiende más a la simulación que al arcade. Que, por ejemplo, en Call of Duty, vos si matás a 5 tipos seguidos, podés llamar a que venga un robot y lo manejás por control remoto. Un robot, imagínense, no sé, un autito. Ah, el RSXD, que es un autito de esos de la control remoto que tiene un explosivo y que vos lo manejás y cuando pesa un enemigo lo gatillás y explota. A ver, tiene su parte divertida eso. Pero en contraparte es una fumeca importante.
Sí.
¿Dónde los milicos van a agarrar un autito?
Sí, era como el Eli que llamabas en el Call of Duty, creo que 3, creo que era.
Sí.
Digamos, Battlefield igual en los últimos momentos, en el 3 y en el 4 también.
Sí.
Medio que se fue un pelín hacia el arcade, pero un pelín, ¿eh?
Sí, un toque.
No digo que no deje, que sea puro arcade como
claro,
Call of Duty.
Claro.
Pero ese fue un toque.
Sí.
Igual el renombre de Battlefield empezó con el 3. O con el
auge, el bombo, el platillo.
Bad Company 2, 3 ahí estuvo, te diría.
Bad Company 2.
Yo no conocí el juego con Bad Company 2.
Sí,
me lo recomendé.
Yo también. De hecho, Bad Company 1 no le entré. No sé por qué no le entré. Pero sí es verdad que el duelo entre Call of Duty y Battlefield fue con Battlefield 3.
Claro.
O sea, cuando te presentaba una noticia uno, que salía un DLC, que salía, y salía el otro día o a la hora
a decirte,
era en Battlefield y Call of Duty.
Battlefield explotó con el 3.
Con
el
3.
Los demás siempre
el
3 fue superior a los.
Sí, no sé.
O sea, no superior, sino a nivel masivo, siempre fue jugado.
Sí, igual siempre hubo gente de los dos lados, como en la mayoría de los juegos, creo yo, ¿no? Si bien siempre está, por ejemplo, si llevamos esto a otro campo, puede ser FIFA versus PES, siempre están los que están del lado del FIFA, los que están del lado del PES, los que juegan a los dos, los que no juegan a ninguno, obviamente, y los que se van pasando de bando.
O los que se compran los juegos y nunca les juegan,
obviamente.
El caso de Battlefield 3 para mí.
Por supuesto.
Está el claro ejemplo de que el que desarrolla un motor nuevo para una generación, caso Battlefield, caso FIFA en esta generación,
claro.
La gente normalmente tiende a irse para ese lado porque dice, bueno, mirá, esta EA DICE se sacó el Frobe de la galera y de repente tenías un motor que se
caía
en los edificios, que tenías partículas por todos lados, que una locura.
Y por otro lado tenías a Konami, que seguía con el mismo motor viejo, y si hicieron uno nuevo no le pusieron la lluvia, que eso será otro
tema. Llegó tarde.
Y en el lado de Call of Duty, un supuesto nuevo motor, que nuevamente, los dos casos son supuestos y ninguno de los
que
dos...
Que llegó tarde también.
Sí, en todo caso, la innovación de Call of Duty del Ghost es un nuevo perro, chicos. Y con eso es como para cerrar y decir, bueno, no te la escuchas de tu hermano.
Sí. Gráficos un poquito más HD de lo que era.
Claro. 720, 740, ponele. Bueno,
No. Igualmente, a lo que retomo con esto, viene a colación de que en estos días se liberó el acceso a la beta de Battlefield 4, tanto para los que tienen premium en Battlefield 3, como mi caso, como para los que hicieron la preventa la precompra en realidad de Battlefield 4.
Sí, sí. Esto fue desde el martes.
Ah, había distintas maneras de acceder a lo que es la beta. El primero de octubre, día martes, se liberó para los que habían hecho la preventa, como bien decía Charlie, los dueños de Battlefield 3 Premium, los que tenían Modern Warfighter. Y el viernes, o sea hoy, se abría al público.
Exactamente. El tema fue el siguiente. Yo, domingo, o sea, el lunes a la madrugada,
sí,
dije, me prendo a la PC, me abro el Origin, me bajo. Porque, el acceso, mirá cómo te tientan estos muchachos, que sí, ya la carátula de sí, la beta la tenías desde hace una semana antes, claro, del primero.
Claro.
La tenías en gris,
claro,
¿no? Esperando a que te salga. Decías, bueno, te la activan a las 12 horas del lunes,
sí,
temprano, ¿no? Bueno, yo lo dejo bajando,
sí,
tranquilo. Pesa para PC alrededor de entre 5 y 6 gigas más o menos, no está recuerdo bien cuánto era.
Está bien.
Exactamente. Y bueno, al otro día lo bajo, tranquilo. Llego de mis cuestiones laborales,
sí,
lo pruebo. El tema fue el siguiente: cuando lo pruebo, el juego se me queda frisado en la pantalla del lobby.
¡Epa!
¿No?
Arrancamos lindo.
Arrancamos precioso. Yo, como saben, no tengo la PC,
claro,
de hard gaming.
Oh my god.
Pero tampoco es una PC
de cartón.
Cartón, claro. Ver, o sea,
¿pasaba los requerimientos mínimos?
Tiene los requerimientos. Yo tengo una Athlon 2x2 de 3 GHz.
Ok.
Una RAM G-Skill, que es ahí me
sí,
un
sí,
poquito
sí,
arriba, una claro, G-Skill de hard gaming de 8 GB.
Está bien, estás arriba.
Y una ATI Radeon 6700 HD de 1 GB.
Ah, está bien.
Dije, bueno, claro, con esto puede, lo tengo que mínima, lo mínimo,
tengo que poder correr,
el mínimo claro, lo tengo que poder correr.
Sí. Claro.
Frisado. Entré al foro,
sí, a ver,
a ver qué onda, a ver el feedback de la gente, porque claro, mismo, yo me acuerdo cuando fue la beta del 3, el feedback era constante. Era, la gente estaba caliente por los bugs, pero lógico, porque es una beta,
claro,
pero la gente podía entrar.
Sí, claro, sí,
además,
sí,
con la beta no es lo mismo que una demo.
Exactamente.
Claro, claro.
La beta, cabe recalcar, chicos, que estamos haciendo beta tester para,
sí,
para EA DICE, sí, de alguna manera. Sí. O sea, sí, la
si
idea...
Si te pones a pensar, somos beta testers y nosotros pagamos para ser beta testers.
Bueno, sí, ese es otro tema que también está para replantearse en un
claro,
poco.
Claro.
Que hay mucha gente que ya lo compró,
uh-huh,
y que esto lo hablamos antes de estar grabando, que ya lo compró y accede a la beta,
uh-huh,
como yo, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí, sí,
el tema fue, el tema es, yo después me puedo integrar, el tema es que la optimización en todos los hardware no
sí,
está hecha como corresponde.
No.
Por ejemplo, yo juego en patrulla de A4 con tres amigos más.
Amigos tuyos. Sí.
De mi patrulla, exactamente de 4,
sí,
a dos no nos anda y a dos les anda. 50-50.
Ah, sí. Sí.
50-50.
Okay.
2 y 2. Las máquinas son similares en algunos casos,
claro,
mejores en algunos casos,
claro,
iguales, nunca baja de la gama media.
Sí, igual el juego debería andar para cualquiera.
Debería andar
de...
para cualquiera. Digo, sí, bueno, vos entrás y se te buguea tal textura,
sí,
los chabones hacen skate como hacían
claro,
en el Battlefield 3.
Claro.
Bueno, todo bien, son bugs,
sí,
se reportan.
Puedo llegar a fumar.
Vos haces FIFA, le decís, mirá, ella, pues me pasó tal cosa, ellos.
¿Sí?
La idea es esa también, ¿no?
Sí.
Que vos participes en la beta y le digas, mirá, pasa esto y esto y esto, y ellos lo arreglen.
Uh-huh.
La idea es esa, que saturen los servers.
Sí, sí, nos reventémoslos.
Pero no que no entremos, muchachos.
¿Cómo lo vamos a probar?
No que no entremos, no yo solo.
Claro.
Entren, los invito, muchachos, entren al foro de EA,
uh-huh,
de Battlefield 4.
Sí, sí, el oficial que
y
está.
Y van a ver cómo están los muchachos con el...
Están que trinan.
Mal.
Están que trinan. Y sabes que no solamente que es para PC. Tengo gente de amigos... que hay, se les cuelga la consola. Y no es que se les cuelga una vez por, no sé, cada vez que juegan.
O sea,
hay uno de los chicos, en 10 minutos, 20 minutos, se le colgó 4 veces la consola.
Están jugando y se le frisa.
Frisa, congela mal, tenés que apagarla. Y eso es un riesgo para la consola.
Es un tema ese.
Es un tema, yo
es
no
un
sé si...
grande como una casa.
Sí.
Es un tema, bueno... Yo no sé cómo se ve en consola, yo le digo, yo, FPS...
Sí.
En consola... jugué pocos, pero no sé cómo es el tema de vos, por ejemplo, querés hacer este reclamo en el foro de,
sí,
de
sí,
Battlefield
sí,
4.
Sí.
En PC vas al Battle Log,
sí, y tenés el foro
y tenés el foro de toque, pum,
En ese mismo foro tenés las divisiones de las categorías que DICE o IA propusieron.
Claro.
Así que tenés Battlefield 4 para Xbox 360. O sea, es como que está dividido en, bueno, por consola o por problemática. Lo tienen bien segmentado.
Vos tenés chance desde la consola entrar al foro.
Desde la consola no.
Tenés que entrar a la web,
a hacer el reclamo.
Eso es un tema.
Es un tema feo. Y si bien incorporaron el backlog en esta versión a lo que es la versión de consola, o sea, y dentro del juego tenemos backlog ahora,
sí.
Que si bien a uno de mis queridos amigos, Nico, no le pareció lo más adecuado porque el botón select lo usaba para spotear y ahora se tiene que fumar el Battlelog. Es una cuestión de acostumbrarse.
Bueno, el Battlelog tiene lo suyo. Yo recuerdo cuando fue el Battlefield 3 que de repente te metieron un explorador,
claro.
En el cual te tenías que gestionar,
claro.
tu partida, y la verdad que al principio no estuvo
no,
copado,
no, no,
eso,
no estaba bueno.
Porque de Black Company veníamos que entrabas al juego normalmente como cualquier... Cualquier gamer,
sí.
Entrabas al juego, lo tirabas de ahí al cielo, buscabas y pin, entraba. Ahora es mediante un explorador que vos decís, quizás yo tengo Chrome y el carro se la banca.
Claro, ¿qué pasa?
Y es el explorador.
Claro.
Ahora tenés más cosas de por medio que podés jugar en el rendimiento.
Sí, sí, hay mucho más condimento.
Y después, bueno, yo lo que hice fue irme hasta la casa de mi amigo, al cual le corre,
uh-huh.
Y testear un par de rondas,
claro,
a ver qué onda.
Claro.
La cuestión es esta. Bueno, el Battlelog, como mencionábamos, es similar al de Battlefield 3.
Sí, tiene
muy
un
parecido.
Sí.
Varía estéticamente en algunas cuestiones.
Perdón, yo digo que tiene agregados porque la versión de consola quizás no era tan completa como la de PC. Vos,
claro,
en la de PC tenías el server browser, o sea, podías browsear los servidores que había,
sí,
y demás. Nosotros como que recién ahora estamos incorporando ciertas facetas que antes no teníamos.
Claro, ¿a nivel es funcionalidad? ¿Cambió algo? ¿Características?
¿El juego?
Sí.
El juego en sí cambió una pata. O sea, yo lo probé, como te digo, en la casa de mi amigo, y la verdad es una seda al apuntado, por ejemplo.
Muy bien.
Es una seda. Vos, en Battlefield 3, yo me acuerdo que a veces pasaba que tenías un enemigo lejos.
Sí.
Vos disparabas medio al voleo.
Sí.
Y a veces como que costaba invocarle a un tipo que lo tenías muy lejos con un arma de distancia corta.
Claro.
En este caso, vos... Es casi donde apuntás.
Donde pones el ojo, pones la bala, ¿no?
Es casi eso.
Está bien.
Casi eso.
Más adelante, estamos en el momento indicado, pero más adelante estaría bueno hacer un análisis de la física de Battlefield, de cómo funciona.
La balística.
Sí, nosotros con la gente de SimFig.com, yo participo activamente de una serie de análisis sobre el funcionamiento y podríamos llegar a explicar un poco más cómo es ese tema y ver cómo lo modifican, porque con la beta no tenemos datos.
Sí, la idea también de ese tipo, eso estaría bueno analizarlo cuando se suponga que esté estable.
Claro, claro.
O sea, que salga, que dentro de una semana y pico sale ya la versión Gold
y
ya
sí,
se puede acceder.
Sí.
Y estaría buenísimo analizarlo eso.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí. Lo tenemos pensado para más adelante.
Bueno, para ir cerrando esta noticia, el que quiere probarlo puede entrar a la página battlefield.com. Ahí está el link que dice Open Beta is Live,
uh-huh,
y te explica cómo ingresar para poder bajarte el juego y probarlo.
Exacto.
Y después para el tema de los reclamos o consultas o ver si te dan o no el juego, ahí en la misma página está el link que dice Forums, y dentro de Forums hay un General Discuss que están todas las preguntas, dudas, problemas de Battlefield 4.
Sí, incluso hay un hilo oficial que es el que mira supuestamente IA para la detección de problemas.
Sí.
Le van a llegar reclamos por todos lados.
Sí, igual. El último reclamo lo posteé ayer a la noche.
Sí.
Hasta hoy no tuve respuesta. Aparentemente, según gente conocida que yo les tiré la onda sobre mi máquina y demás,
uh-huh,
tiraron un montón de situaciones de restaurar el service pack, del DirectX,
sí,
de restaurarlo,
sí,
lo hice,
sí,
todo. Aparentemente, la última que tiraron es el Punkbuster, actualizar el Punkbuster. Llegar a mi casa lo veré, pero les cuento, muchachos, que los invito a que prueben la beta,
claro,
lo digan por ustedes mismos, lo juzguen por ustedes mismos,
uh-huh,
nos comenten en la página, en el Facebook, y nos pasen también sus nicks para el que quiera también hacer
sumarse al reclamo, ya sea de PC como de consola, de PS3, de Xbox, no hay problema, sabemos que hay problemas, somos conscientes porque nos pasa, lo vivimos constantemente, así que estaría bueno que si vamos a pagar por un producto $60, $110, $70,
que no la barren en la primera impresión.
Exactamente.
Porque el tema es ese.
Sí, sí, la primera impresión.
Y la beta finaliza el 15 de octubre, así que hay que ir
acelerando los tiempos porque después sacaron el juego el 29. Así que tienen 15 días para arreglar todo lo que le reclamemos ahora.
Y ese es el tema, porque hay mucha gente que arrancó el primero, que arrancó el primero sin arrancar, y a día de hoy no arranca, como el caso, por ejemplo.
Sí, claro.
Y dentro de 10 días, 7 días menos, se corta la beta.
Se cierra. Sí, 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 sí. Es raro, supuestamente igual esta versión.
Ellos están laburando igual a pleno.
Claro, esta
eso
versión beta
te das cuenta que están optimizando hora a hora el.
Sí, minuto a minuto, ¿no?
Es así realmente,
es un break. Sí.
Pero bueno. Hasta que toque.
Eso se verá.
Bueno, así que ahora vamos con un par de noticias más. Venimos con un tema musical y después seguimos hablando de algún otro acontecimiento.
Flash BG.
Nuevo Nintendo Direct. Satoru Iwata y Satoru Shibata, presidente de Nintendo y responsable de la filial europea respectivamente, han vuelto a protagonizar un nuevo Nintendo Direct, centrado en los títulos para 3DS y Wii U que llegarán en lo que queda del 2013. Básicamente no hubo anuncios desopilantes, lo destacado es el desarrollo de un nuevo Kirby para 3DS, el retraso del Donkey Kong Country Tropical Freeze para Wii U a inicios del 2014 o la fecha de lanzamiento del último RPG de Square Enix, Bravely Default. Ian Livingstone abandona Eidos. Ian Livingstone, presidente de Eidos, dejará la compañía subsidiaria de Square Enix, según ha anunciado el blog de la compañía. Ian busca un nuevo capítulo para centrarse en importantes proyectos en los que trabaja fuera de Square Enix. Considerado como uno de los padres de la industria de los videojuegos en Reino Unido, su carrera se expande por dos décadas en las que cofundó Games Workshop y llevó a Dungeons & Dragons a Europa. Livingstone se mantendrá en contacto activo en la industria como supervisor en juegos sociales y de móviles, y podría volver a colaborar con Square Enix en el futuro. Para más información sobre estas y otras noticias, visita el sitio del podcast www.ladobg.com.ar. Are you ready? It's time.
Bueno, gente, volvemos con más material que tenemos preparado para ustedes. Estuvimos probando en este caso los tres.
Exacto. Ahora voy a hablar un poquito más.
Exactamente. Por eso esperamos. No juntos, sino separados.
Claro.
Estuvimos probando la demo que salió en estos días de Beyond.
Depende cuánto hayas conseguido tu pase.
Ah, porque... vos la tuviste privilegiada.
Exactamente. GameStop estuvo repartiendo unos códigos de acceso.
Sí, es vigente, eso no lo voy a hacer.
No, ya el día, la semana pasada, el día 4, salió oficial la prueba.
Yo el código me llegó, que me lo mandaste vos.
Yo le agradezco al pollo por el código, muy amable.
Sí, sí, la verdad que...
Yo te quiero putear un poco porque hiciste el pelotudo, te hiciste el lindo.
Obviamente.
Que me digas pasarnos la demo.
Obviamente. No lo hice solamente con ustedes, quiero que se queden tranquilos que anduve sacando chapa de algo que no era necesario.
Es igual mal esto en vos entonces.
Sí, sí, sí. Igual yo conociendo a la gente que le gusta el juego y que no, obviamente.
Bueno, todos jugadores de Javier Rey, acá. Todos los jugadores.
Los tres
jugadores, menos, perdón. Sí. De Fahrenheit, en mi caso personal.
O sea que vos venís siguiendo a Quantic.
Yo vengo a Quantic Dreams.
Pues yo no tuve Play 2, sin embargo he leído que el Quantic. Perdón, que el Fahrenheit.
Proyecto Índigo barra
claro,
Fahrenheit.
Claro.
Depende de cómo lo conozca cada uno.
Esa tuvo su versión en PC también.
Tuvo, ¿sabes qué? Me parece que sí, estoy casi seguro que sí.
Sí, tuvo su versión en PC.
Fahrenheit, a mí me.
Te partió la cabeza.
Peluca, pero. Yo dije, o sea, imagínate en esa época.
Claro, claro.
Hoy lo jugás y seguramente decís, le falta
un montón de cosas.
Por 60 millones de grados.
Sí, pero en su momento.
Pero en su momento.
Bien.
Chapó.
Bien.
Como chapó en su momento Heavy Rain.
Obviamente, obviamente. Bueno, Heavy Rain estuvo muy bueno. Este segundo producto que estamos hablando ahora de Beyond es la otra vez la gente de Quantic Dream. Propone una. Vamos a un breve resumen. La idea es que Ellen Page.
Sí,
Ellen Page, una actriz, y no solo una
el
actriz.
El amigo de Dafoe.
Claro, y el señor William Dafoe, más conocido como el malo de Spider-Man.
El duende por verde.
El duende verde por algún hijo de puta, a pesar de todas las películas que hizo William Dafoe, lo conoce por eso.
Yo hago un inciso y me cuesta verlo y decir este tipo bueno.
No te gusta como actor?
No, personaje, claro. Yo lo veo.
Y la cara te da para mal.
Es el hijo de puta de lo que estás viendo.
No, es malo.
Es un tipo jodido.
Es complicado porque, bueno, ahora vas a pasar a detallar un poco
un toquecito,
lo que se vea,
¿no?
Un poquito en la demo. Se lo ve bueno.
Se lo ve bueno. ¿Será?
No sabemos.
Bueno, habrá que comprar. Bueno, la idea es que esta chica, Ellen Page, representa a... ¿Cómo se llama la chica? ¿Alguno se acuerda el nombre de Pila? Los maté, maté. Me sale Emily, pero no, porque Emily es la de las sofás, que justamente es bastante parecida, ¿no?
Y ding, ding.
Conveniente, tuvieron que modificarlo un poquito.
Sí,
¿no?
Sí,
la
sí.
Línea
de hecho, Ellen Page salió a tirar piedras diciendo gato, que yo ya filmé, bla, bla.
Pero igual ella... Dijo, bueno, no soy tan ahí, no voy a hacer tanto quilombo. La dejó pasar, venía haciendo un juego, tampoco...
Claro, tampoco es que te robaron.
De paso, es decir, el brazo cañazo, le sirve un poco de promoción.
Claro, prendió el ventilador un poquito, lo puso en uno y lo apagó. Somos una chica con la cual se ve que tenemos alguna especie de comunicación con un alma, con un ente, ¿no?
Exactamente.
El nombre de la chica es Jodie.
Es Jodie, perfecto. Me hace recordar Jodie Foster. Y el nombre del espíritu es Aiden, o del alma.
Aiden,
¿sí? Aiden. Bueno, evidentemente tenemos poderes sobrenaturales, no nosotros, sino el alma.
Digamos, es algo como una cuestión metafísica.
Claro.
Que de alguna manera controlamos a los dos.
Exactamente.
Al estilo. No sé si alguien se acuerda de Geist en GameCube.
Bueno.
Al estilo Geist en cuanto a que. Es un FPS, o sea, es como que se ve en primera persona.
Claro, se mezclan, ¿no?
Es como que fueses los ojos del fantasma, en este caso, o ente, como lo quieran llamar. Que tiene como una especie de hilo mágico.
Como un cable. Claro.
A esta muchacha.
Para lo que es la chiquita que acabamos de decir el nombre. Jodie. Muy bien. Bueno, a medida que va respecto el juego, por lo menos lo que nos pudieron mostrar es una evolución en cuanto a la edad de le voy a decir el Page porque la verdad no me voy a acordar de Jodie, lamentablemente. Sí. Vemos que, bueno, el transcurso del tiempo, por así decir, y cómo va evolucionando y cómo va reaccionando ella y su alrededor con respecto a esta situación, ¿no? Con Alma podemos hacer mucho quilombo. Sí, se la ve. Mucho quilombo.
Se la ve a Jodie, como
sí,
Ellen.
Sí.
Arrancamos aparentemente una edad de infante.
Temprana,
de
ella, sí.
Chiquita.
Arranca de 8 años.
8 años, muy 8 bien, años. Muy bien. 8 años y la tenemos como una especie de laboratorio, se ve una cuestión medio rara.
Sí.
Que ya se palpa una situación
media turbia.
No sé si hay como una tensión, porque no sé si recuerdan que en un momento de la demo tenemos la chance como de decir si escuchamos o no escuchamos cuando nos habla el médico.
Exactamente. Exactamente. Algo que aplicaba a lo que es Heavy Rain, ¿no? Heavy Rain tenía mucho juego de sensaciones, más. Bueno, habría que ver este completo, pero.
No, por lo que he visto por ahí, sí, es un juego que pinta lagrimón tras lagrimón este, ¿eh?
Ok, ok. Preparemos, sí, pañuelos, preparemos celos.
Sí, que, sí, que porque Heavy Rain los tenía quizás más esporádicos.
Claro,
no eran
claro, más separados.
Pero este pinta eso y, como podemos decir, es un Heavy Rain 2.
Es un Heavy Rain 2. A mí me dio la sensación de que es un Heavy Rain 2.
Ya y, en cuanto a jugabilidad.
Listo, es lo primero, es lo primero. Es más, es el mismo, la misma pantalla, en el sentido de que cómo se me presentan los botones, sí, a la hora de decidir o a la hora de apretar o de mantener o de mover, que tengo que seguir la mímica. Bueno, es un Heavy Rain 2. Si te gustó el Heavy Rain, anda por el
para guión. El que no lo conoce, sí, es una, es como lo puede, es como una película
contada. Uh-huh. Es perfecta la definición.
O sea, en cuanto a lo que es la dirección de cámara, lo que son, uh-huh, los planos, lo que, uh-huh, son, es una película.
Sí.
Con la diferencia que tenemos interacción con nuestro mando de Play 3,
uh-huh,
tanto con el Z-Axis,
sí,
como con los análogos. Y
como una aventura gráfica fílmica.
En situaciones puntuales,
sí,
claro.
Sí,
o sea,
sí,
hay,
sí,
momentos de acción en los cuales movemos los análogos,
uh-huh,
hay momentos
en los que tenemos que apretar muchas veces un botón, muchas veces X, muchas veces círculo.
Mantener botones
al mismo tiempo, o sea, L1 y sin soltarlo R1 y soltar L1 pero no sueltes R1 y apretar cuadrado. Una serie de combinaciones y las más clásicas que son las Quick Time Events, ¿sí? Que es que en algún momento vemos una animación. No sé, por ejemplo, estamos arriba de un tren peleándonos con unos policías y vemos que Ellen Page, o Jodie, hace un movimiento, o sea, le tiran un golpe y como que ella va a hacer la animación para tratar de bloquear ese golpe, y se basa en animación, no te va a decir mover el stick para la,
claro,
derecha
caso,
o apretar
puntual, arriba. En ese caso puntual es Ellen Page,
sí,
o Jodie en este caso.
Sí.
Tira un scroll,
sí,
con la derecha,
sí,
análogo
derecho.
A la derecha.
Sí, seguí el movimiento.
Seguí el movimiento que a veces a mí yo pequé de apresurado.
Sí.
O a veces pasa que no lo visualizás muy bien.
Es de los nervios, decir, no sé qué hacer y tirás cualquier lado, pero es básicamente ser intuitivo para dónde va el golpe.
Está bien, está perfecto. El tema es que si vos lo ves bien, es
claro,
entendible y es,
sí,
claro. Ahora, el tema de las cámaras a veces. A ver, entiendo que Jodie le quiera pegar una piña de izquierda a derecha. Algo izquierda a derecha, pero la cámara está de una manera tal que capaz que era abajo arriba. Y no me lo tomó.
No, y aparte,
tuve frustraciones con esas escenas.
Y aparte, el movimiento puntual de Jodie cuando es un movimiento de fighting en este,
sí,
caso,
sí,
es siempre con el análogo derecho.
Sí,
siempre.
No,
entonces,
claro,
por ahí la tenés a Jodie en la izquierda.
Claro.
Y a veces pasa que se te cambian los hemisferios.
Claro.
O tenés un contraplano.
Claro.
Y igual cabe resaltar que en estos momentos tenés como una especie de long motion.
Sí, sí, sí. Es como el bullet time.
Tenés un bullet time en el cual ella tira el crawl y vos decís, bueno,
para,
vamos,
a ver,
acá.
Claro,
para
tenés acá unos segundos para pensar,
sí,
qué es lo que vas a tocar antes de hacer el movimiento.
A mí con respecto a la jugabilidad no me gustó cómo se maneja el arma.
Bueno,
es bastante complicado,
sí,
no es tan intuitivo.
Sí.
Y tenés que buscarla, tenés que ver para dónde tenés que tirar con el stick.
Sí.
Es bastante
engorroso. Sí, sí, sí. A ver, recordemos, primero mencionamos que en lo que es pantalla no tenemos absolutamente nada ni vamos a tenerlo. No tenemos una barra de salud, una barra de tiempo, una barra de balas, nada. No hay nada porque Quantic Dream se maneja de esa manera. Quizás con allá por cuando estaba la Play 2 y que hicieron Fahrenheit, tenías
no,
una boludez.
El tema es que vos no te
distraigas
con nada, que no la pantalla tenga limpia, como
que
dice,
no focalices en la historia.
Es una película, no te distraigas por nada, no se te baje la medidor. No,
nada. Vos andá. Sí,
para adelante. La cuestión también es que sigas el argumento, porque
sí,
al ser una película tenés un hilo conductor del cual no te podés escapar.
Obviamente, obviamente.
Vos llegás a un punto que a veces estás con el fantasma, uh-huh. y a mí me pasó probar el límite,
sí,
y obviamente. Te vuelves para atrás. Con Jody también, a mí me pasó querer, cuando arrancaste esos infantes.
Sí, de querer que
te mierda. Y no, volví para acá.
Y el negro te dice, no,
te
no, bueno, ahí, recordemos eso, que Alma no es que se puede ir a la mierda, claro. y dejar a Jody y que se curta sola, sino que llega un punto en distancia que no te deja moverte más. Se te pone la pantalla gris. Sí. Y te tira para atrás.
No es igual, es, no es ni positivo ni negativo.
No, no, está bien. Está, o sea, bien. Tiene que ser así.
Que es así, pues es una película.
Obviamente. Entonces, no, perderías el hilo del argumento. Es correcto lo del tema de los controles de Alma. Yo la demo la jugué muchas veces por distintas cuestiones que quería probar y que les voy a comentar. Por más que te acostumbres y que digas, este control es una mierda y ya sé cómo tengo que hacerlo, sigue siendo una mierda. O sea, tenés que primero mirar para arriba y después apretar el otro stick para subir. Y después apretar, mirar para abajo y apretar para abajo para bajar. Es bastante.
Se siente choto. Yo cuando lo jugué dije, esto es para mouse.
Claro, claro.
O sea, es para mouse en Play 3.
Claro.
Es como, porque la idea del fantasma es que es como una especie de centinela.
Claro.
Por así
claro.
decirlo.
Viola las leyes de la gravedad física.
Tal cual que. Vuela, o sea, sí, se eleva, sí, sí. Con el R1 se eleva y con el R2 baja.
Claro.
En línea recta,
claro.
por decirlo, ¿no?
Claro.
En su propio eje. Y por ende, en su propio eje, con el análogo gira. O sea,
claro. No avanza en ningún momento.
Tenés movimiento libre, por así decirlo, pero, por todo el escenario,
claro,
dentro de sus límites. Uh-huh. Pero
te cuesta hacerlo.
Complejo con el DualShock.
Claro, 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 claro. Bueno, después hay otras cositas, ¿no? Creo que la definición que más le cabe a este juego, por lo menos a lo que es la demo, es el... ¿Recuerdan los libros de Elige tu propia aventura?
Sí, sí, sí.
Bueno, si vas a hacer tal cosa, ve a la página tal. Si no, ve a tal. Todas las cosas que probé, las 4 veces, 5 veces que probé el juego, tomé decisiones distintas. Me llevaron a situaciones completamente distintas.
Ajá.
Pero todas conllevaron al mismo tiempo, sí. convergieron, si se quiere, al mismo... A porque, la misma situación,
no sé si,
similar.
Es como en Heavy Rain, ¿no? No vamos a spoilear Heavy Rain porque...
No, por supuesto.
Pero en Heavy Rain hay momentos puntuales en los cuales sí o sí tenés que pasar por
claro,
ese momento. Quizás
claro.
de otra manera, pero pasás
pero por ese momento.
Cabe resaltar que...
¿Se mueren todos?
Sí, obviamente. Obviamente. Como el final de Breaking Bad, por ejemplo, se mueren todos. Claro, Mass Effect también se mueren todos.
Cabe resaltar que Beyond Two Souls
sí.
tiene 26 finales. 26 finales.
Es una parva de finales.
Vamos a jugar un par de horas.
Pero no solamente los finales, porque sino también la situación. A ver, por un lado me sentí muy. Me gustó el hecho de, por ejemplo, ¿no? A mí me cagaron a trompadas en el tren.
Sí.
En una parte, me cazaron los polis, me cagaron a trompadas, me subieron al patrullero y no la pude salvar.
Yo no la hice.
Y esa no la sabías.
Yo no la hice esa.
Bueno, capaz que te escapaste.
Sí.
Por ejemplo, la primera me agarraron. La segunda. Me zafé de la primera de yuta, quise zafarme de la segunda y no pude. Me volvieron a agarrar, pero en otra parte.
En la montaña, ponele.
No, estoy todavía dentro del tren. Y me agarran y estoy adentro, en el tren en movimiento, claro. Y me llevan a una habitación con un poli y de alguna manera la zafo. La otra es zafar realmente y subir arriba del
sí,
tren,
sí.
que es la última parte. Y así, con un montón de cosas, a medida que va pasando el juego, por ejemplo, la que más me choqueó, que me resultó impactante, fue la parte final de la demo. Tal es una demo, no les voy a contar nada.
No, igual la demo son 2 escenas puntuales,
claro.
que son cuando ella es chica y cuando ella...
Ya más grande.
Está
ya
un poco más grande, no está... Porque hay mucha gente que seguramente vive imágenes y demás.
Sí.
Se ve que Ellen Page o Jody tiene como muchas etapas.
Claro.
En el último tráiler
sí.
de la demo se ve que pasa por distintos cortes de pelo,
militar,
por distintas situaciones,
situación,
tal cual.
La CIA y hay un montón de quilombo.
Y como vieron los tráileres, cuando ella es chica y cuando ella está en el tren.
Exacto.
A lo recién en cero.
¿Vos te acordás o se acuerdan ustedes que en el tráiler justamente la última escena de Ellen Page, con, bueno, está todo prendido fuego en una calle, un milico tirado arrastrándose, Ellen Page se acerca y le dice, decile que me dejen en paz, porque si no la próxima vez se pudre todo. Yo logré esa escena en un escenario completamente diferente.
A mí me llamó la atención el hecho de que vos podés o bajar el heli,
sí.
podés bajar la torre,
sí.
y seguramente podés bajar otra cosa más que no sé lo que será.
Claro, claro, claro. Cuando Ellen se ve agobiada por la cantidad, porque en un momento te persiguen y se te pudre realmente.
Y te pide ayuda.
Claro.
Te pide ayuda como fantasma.
Claro, entonces como que, bueno, ahí tenés una cierta... Hay más libertad. Alma es como que tiene mucho más movimiento.
Sí.
Si vos estás adentro del tren, ves que el hilo está... y si estás en esa parte, es mucho más grande el espectro que tienes. Como que, bueno, dale, negra, mueve la concha y hace algo y ayúdame.
Claro.
Y haces un re quilombo si te pones las pilas.
Sí, 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 sí.
Un re quilombo, lindo tiene, quilombo, ¿eh?
Cabe
lindo quilombo.
También sí. Aclarar que el fantasma puede mover objetos, romperlos, tirarlos. O sea, interactuar con mucho, no todo,
no todo,
pero una gran mayoría
de las cosas.
De las cosas que tenés en el escenario. También puede...
Llega a ver detrás de las paredes.
Puede ver las paredes. Al pegajoso de las fantasmas.
Exactamente.
Sin dejar la marca.
Podés poseer a los policías.
Correcto.
Disparar por ellos. Crear situaciones de conflicto para que se distraigan o bajar a otros policías.
Exacto.
Podés poseer a otro policía que estaba en un auto y que ese auto choque contra una estantería.
Exactamente.
O sea, tenés un abanico bastante amplio.
Sí, sí, tiene muy buenas cosas. Pero no todo es color de rosa.
Ajá,
porque mira, yo te voy a plantear a mis compañeros y a mis oyentes queridos, este juego, al no tener ningún tipo de vida, ningún tipo de medición, ningún tiempo, ¿cuándo pierdo?
No, que en este juego no se pierde.
¿Por qué hay juegos
ahí,
en los que no se
ahí
pierde?
Estamos, ahí estamos en el debate eterno.
Sí.
De lo que es una experiencia,
sí,
con respecto a que en un videojuego se pierde. La ley,
sí,
del videojuego dice,
sí,
que vos en un juego,
claro,
tenés que poder perder y tenés
y
que poder ganar.
Claro.
O sea,
claro,
acá no ganás ni perdés.
No. El juego empieza, se desarrolla y termina, pase lo que pase, decidas lo que decidas.
Que mueras, viva, mate, lo que sea.
Es poner play y dale para adelante.
Según tu convicción. Y lo que apunta este juego... básicamente es a que experimentes distintas situaciones.
Claro, lo que sí te generará, quizás, ahora que lo pienso, es mucha rejugabilidad, pero al mismo tiempo cansancio, porque no es que todo el tiempo es todo distinto. Hay muchos tramos que van a ser iguales hasta que pase algo y ahí se desvíe un poco el camino. No es que vas a jugar dos veces un juego completamente distinto,
sí,
la segunda vez.
Yo recuerdo cuando salió Heavy Rain,
sí,
que desde Quantum Dream decía...
sí,
que Heavy Rain tuvo un tema de que no tenía trofeos al principio,
sí,
y después se los agregaron,
sí,
y demás. Y lo que decía Cage,
sí,
era que él consiguió Heavy Rain para, uh-huh, jugarlo una vez solo. Si bien Heavy Rain tiene, creo que, 5 finales.
Un poco más.
O más.
Sí, me parece
que... yo lo jugué una vez sola. Y me dije, algún día lo voy a jugar una vez por año. Nunca,
claro,
lo hice.
Claro.
Pero dije, quizás lo juegue una vez por año. Pero yo... creo que es para... no sé, no quiero matar,
sí,
a nadie,
sí,
que
sí,
lo juegue 70 millones de veces,
claro,
porque tengo un amigo que lo platinó.
No hace falta jugarlo tantas veces. Podés cambiar una parte de un capítulo y después del capítulo...
claro, como hacer checkpoints, ¿no? Como
claro,
hablar
la selección haciendo... de capítulos podés elegir.
Eso va en el gusto de cada uno. Yo,
sí,
personalmente, me quedé con la experiencia que tuve de Heavy Rain en su momento.
Claro,
está buenísimo,
claro,
descubrir que tenés varias chances. Y mismo cuando estás jugando también lo descubrís, porque a veces pasa que decís...
¿qué hubiera pasado? Sí.
Exactamente.
Esa duda que te carcome, yo la experimenté con la demo, pero dudo que la vaya a hacer, porque sería jugar la misma escena o la misma parte.
Y que aparte, si se está estipulado Beyond Two Souls, dura entre 15 y 20 horas.
Un fin de dos fin de, bueno, no.
15 y 20 horas
por
25, 26 finales.
Claro, claro. No, sacaba la cuenta.
Mucha vida.
Mucha vida. No,
sí,
no,
sí,
hay otras cosas para hacer. Pero bueno, esta es la idea que tiene Cage, por lo general, con los juegos, ¿no? Me da la sensación de que es un director de cine frustrado, sin
Kojima
menospreciarlo, ¿no? Porque, a ver, es un tipo que ha hecho grandes aportes a la industria.
Yo no sé si es frustrado, sino es que quiere transmitir una sensación similar,
claro,
en otro medio.
Claro, claro.
Es como cuando se dice que en Japón a Kojima le dicen,
sí,
director Kojima.
Claro.
Los mismos,
claro,
nipones.
Claro.
En el caso de Kojima, sí, él intentó ser director.
Sí.
Cage, la verdad, no sé. Kojima intentó ser director y no le salió, o no sé cómo fue la cuestión. Lo transportó todo su momento,
claro,
a otro medio, a otro medio que va medio ahí en paralelo,
sí,
medio en,
sí,
otro rumbo. Y te genera una sensación
y
distinta.
Para algunos le resultó, para otros no. Dicen que es un egocéntrico, un pelado botón. de qué te la da, guacho.
Que llena
de
Blu-ray a lo loco.
Claro, claro, dejá de llenarme de cosas. Después tenés una cosita así como, che, pero está laburando con William Defoe, está laburando con Ellen Page, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, nada.
Ahí es un claro guiño al cine.
Sí, sí. No hay otro. Sí.
No hay otro.
Por eso. Él lo trata de acercar de esa manera. El juego, por suerte, me dejó grandes satisfacciones a pesar de estos detalles y la parte del bosque cuando llego a la parte de la pared. De las 5 o 6 veces que lo probé, una sola pude treparme a la pared. Si no, siempre me agarraron.
No, yo por suerte logré trepar...
2-3 veces, ponele.
Le pifié 2 veces en el arranque porque no cazaba como el botón de la dinámica, porque era el primer que te agregaba, creo que el R2,
claro,
algo
claro,
así creo que era. Uh-huh. Y agregué un botón más, por ahí me despistó. Uh-huh. Logré subir, igual me quedó la duda de qué pasaba
si me quedaba abajo,
si me veían, porque claro, en un momento vos subís hasta arriba de todo, uh-huh, y los policías están abajo, sí, están buscando,
sí,
vos lográs saltar del tren,
sí,
capaz te pasas una montaña, sí, sí, te están buscando y vos podés hacer ruido porque vos tenés, claro, que mantener la X apretada como que te estás agarrando de la montaña.
Claro.
¿Qué pasaría si soltaba la X?
Suelto. ¿Me ven? ¿No me ven?
Yo me quedé con esa duda.
Y bueno, hay por eso está bueno que haya distintas cosas. A mí lo que me imposibilitó treparme a las montañas fue el manejo de cámaras de esa parte. No sí, veía, quería girar con el cuerpo y la tipa, si ve las luces que vienen de los policías, se da vuelta automáticamente. Pero como el ángulo de la cámara está en una posición tal, me volví a girar la cámara. Bueno, no hubo manera hasta que de orto seguí derecho y me encontré con la montaña y la pude trepar. Pero si no, por una cuestión de cámara, está bien, puedo ser medio idiota yo y ay, no sé dónde estoy y me quedo parado.
Bueno, cierto grado de dificultad en el momento se va a presentar.
Claro, también. Claro, no es que todo va a ser tan fácil ni sí, tan lineal. Pero fuera de eso, me generó las ganas de tenerlo, de jugarlo, quizás 2 veces en vez de una. Es muy recomendado. Si te gustó Heavy Rain, como decía, o si querés experimentar después de esto que te acabamos de contar, que te parece una buena idea, podés hacerlo. Es un buen juego quizás para introducir a una persona no tan amante de los videojuegos.
Se dice que es un juego para jugar con la novia.
Es exactamente lo que tenía pensado.
Se dice eso.
Es una buena manera de
introducir.
¿Por qué decís que no es el que
no, es tu? No es muy afín mi novia por el tema de videojuegos.
Bueno, justamente, este juego sería una manera de introducirlo.
Mira, yo siempre cuento lo mismo y hago un inciso pequeño.
Sí.
Yo a mi novia jamás agarró un joystick. Jamás. Creo que, bueno, alguno de Family en su
momento. Claro, claro.
Cuando era niña, que claro, todo el mundo tuvo Family en su casa. Sí. Yo prendí la Play, puse el Journey, ella lo vio, agarró el joystick de Play 3,
sí,
que de un joystick de Family a Play 3 hay una distancia abismal.
Una distancia de como 10 botones.
Una distancia de 10 botones, por lo menos. Y tenés profundidad en los botones.
Claro,
todo,
claro.
Y se lo pasó de principio a fin, cosa que yo no hice.
Ah,
cosa sí, que yo me lo pasé 3 o 4 veces. Se sentó, yo estaba haciendo una pizza, ella lo terminó de principio a fin.
Es un interesante título para...
Si quiere la puedo bajar, la demo, y si no, tiene que esperar un par de días más.
Un poquito, ya va a ser más.
3 días.
El 8 ya.
Claro,
ya
el 8 está.
Para que tenga la plata, comprar.
Ya sea digital, o por, bueno, alguno de los centros comerciales de Argentina, o algún otro medio de distribución que conozca, que va afuera, eBay, Best Buy...
Corre argentino.
Sí, no, por supuesto, esperen que se les va a quedar estancado junto con el GTA. Van a tener también estancado el billón.
Exactamente.
Nos vamos con un temita más y volvemos con unas últimas noticias que tenemos y nos vamos despidiendo.
Dale.
Flash BG.
FIFA 14 relega al GTA V al segundo puesto de las ventas británicas. FIFA 14 ha debutado en primera posición en la lista de los más vendidos del Reino Unido, dejando en segundo puesto al juego de Rockstar, que hasta el momento ocupaba la primera posición de la tabla. El top 5 de los más vendidos es: primer puesto para el FIFA 14, segundo puesto para el GTA V, tercer puesto para el Minecraft Xbox 360 Edition, cuarto puesto para el PES 2014, quinto puesto para The Last of Us. Para más información sobre estas y otras noticias, visita el sitio del podcast www.ladobg.com.ar.
estamos de nuevo. Ya estamos cerrando, así que nada más queda esperar que les guste, que les interese y que nos sigan escuchando. Supongo que dentro de 15 días vamos a tener otro episodio más.
Exactamente.
Ya estando un poquito más formados, ya estando un poquito más cancheros de a poco.
Tranquilo, ténganos paciencia. Si nos quieren insultar, lo pueden hacer porque cualquier crítica es buena. A través de las siguientes links, páginas, redes sociales. Charlie, tirame una de las tantas que tenemos.
Tenemos por la red social Facebook.
Ajá.
Que es
www.facebook.com/ladoVG.
B corta, ¿no?
Sí, okay.
B corta y G de Games.
Exactamente. ¿Qué puedo hacer si tengo Twitter, Ezequiel Miranda?
Si tenés ganas, estaría buenísimo seguirnos en twitter.com/ladoVG.
Ajá.
Y si no, la página principal, que es www.ladovg.com.ar.
Perfecto. Y si te quiero mandar un mail, ¿a dónde lo tengo que hacer?
Por ahora, info.ladovg@gmail.com.
Perfecto, me voy a estar poniendo en contacto. Lo que es respecto a... Bueno, nada, no nos quedó ninguna noticia, nada por el estilo.
No.
Entonces simplemente nos despedimos hasta dentro de 15 días. Ha sido un honor y un placer. Hablen en serio, no sean idiotas. No nos ofendemos.
Queremos el feedback de la gente.
Real.
Queremos...
Bueno y malo.
Sí. Bueno y malo, obviamente.
Obviamente.
La idea es que nosotros estamos tomando contacto recién con este tema, con este nuevo mundo para nosotros que es el podcasting.
Exactamente.
También tomando contacto con los controladores, con la grabación, con la edición y con demás
temas nuestros.
De cuanto diálogo y arreglos.
Exactamente.
La idea es que el programa está dispuesto para ustedes y si quieren secciones, si quieren modificaciones, si quieren lo que a ustedes les parezca, quieran, lo que a ustedes les guste,
yo desnudo, obviamente.
Exactamente, recuerden que esto es Pausa VG
o el podcast, mejor dicho, de lo que es Lado VG. Nos vamos, ¿con qué nos vamos?
Bajá la cortina, amigo.
Bajame la cortina.
Bueno, nos vemos.
Chao.
Chao, gente, espero que les guste.